Palomo con prisa desayuna espaguetis. Toca darle las gracias a Pedro Sánchez. Gracias, presidente, por recordarnos cómo somos. Tras 45 años de secretismo, los españoles pueden al fin salir de dudas. Teníamos indicios, pero ahora, negro sobre blanco, por escrito, vía transcripción, vía datos, con objetividad, podemos concluir y confirmar con toda certeza que, tal y como sospechábamos, el golpe de Estado del 23F fue básicamente español, cutre. Gracias, Pedro Sánchez. Gracias por este golpe de humildad, por ponernos en nuestro sitio. Todas las intrigas palaciegas que sospechábamos que podían ser elaboradas, frenéticas, conspiraciones de palacio diseñadas con secretismo. Pues no. Son finalmente españolas. ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado España. Hemos encontrado cutrerío, diálogos chuscos. Hemos encontrado a García Berlanga, a Bruguera, a Azcona. Eso es lo que hemos encontrado. Los archivos del 23F pueden no suponer una gran novedad, no permiten reescribir la historia, pero son un documento valiosísimo que nos permite asomarnos a una España sin filtro. Bravucona, cutre, cobarde, patriotera. Uno podía esperar una gran operación, planificaciones, diálogos llevados con cierta profesionalidad, y no, uno lo que encuentra son matrimoniadas. Yo estoy muy bien, demasiado bien, dice la mujer de Tejero. Demasiado bien, dice, pero fíjate que tengo una decepción de ver cómo han dejado a tu padre tirado como una colilla. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar con padre? Contesta el hijo. Pues no lo sé, nada más le pido a Dios que salga sano, que esté en prisión toda la vida, dice la esposa de Tejero. ¿Tú sabes lo que es eso, madre? Le dice el hijo a la madre. Pero que salga sano, ¿qué? ¿Pero tú sabes lo que es eso? Sí sé lo que es eso. ¿Tú lo has leído en el código? ¿Qué? ¿Tú lo has leído en el Código de Justicia Militar? ¿Qué? ¿Que si tú lo has leído en el Código de Justicia Militar? No, no, la pena de muerte la han quitado. ¿Qué? ¿Que la pena de muerte la han quitado? ¡Anda, anda! ¿Pero qué más da eso? Que esté toda la... Bueno, son 12 años de prisión. ¿Cuántos? Esto es lo que encontramos. España. ¿Qué pensábamos que íbamos a encontrar? Pues hemos encontrado España, hemos encontrado rascas España y lo que encuentras son las matrimoniadas. Esto es lo que hay. Entonces, creo que está muy bien este golpe de efecto de Pedro Sánchez, ahora que la macroeconomía va bien, que los españoles podían empezar a creerse esta curita de humildad, llega en muy buen momento y es una muy buena manera de recordar a los españoles. No, no. Lo que hay es esto. Esto es lo que sois. Vaya curita de humildad. Gracias, presidente. Gracias, presidente, lo digo pese a que ya no estamos en Radio Televisión Española, no hay ninguna necesidad de... Pero gracias, presidente, y gracias también, ¿por qué no decirlo? Los otros medios no se han atrevido a decirlo, ¿por qué no decirlo? Gracias también por matar a Tejero. ¿Por qué no decirlo? Muchas gracias. Gracias por pesoear a Tejero. Palomo con prisa desayuna espaguetis. Biel Perelló, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, modestia aparte.
Tomás Fuentes, ¿qué tal, Tomás? ¿Cómo estás?
Muy bien, con mi nuevo iWatch. Patrocina mis intervenciones Apple.
Irene Minova, sí, ¿qué tal, Irene? ¿Cómo estás?
Un placer.
Bien, está bien que, bueno, has mencionado jocosamente una marca que es Apple. Porque ahora podemos decir marcas, porque estamos otra vez sí. En la vía de la libertad, porque estamos otra vez en los canales del Mundo Today, no como hace unas semanas que estábamos en Televisión Española, donde, bueno, pues había ciertas limitaciones. Limitaciones.
Censura.
Lo has explicado muy bien. Esto lo explica muy bien.
Había, sí.
Este es el gesto universal de.
Ya nos entendemos. Con esto ya nos entendemos.
No, significa, vale, no, os podéis, no pasa nada. La Prensa Candente es un foro de análisis muy serio, pero también es un lugar de encuentro con amigos y es distendido, efectivamente.
Sí, esto no, este gesto, Quique, no ayuda a desmentir mucho el bulo que va circulando de que eres una marioneta, que eres un muñeco.
Lo cierto es que hemos vuelto a la vía de la independencia, a la vía de la libertad. Volvemos a emitir la Palestra Candente cada lunes al mediodía en los canales de El Mundo Today. Y claro, esto pues tiene unos costes profesionales y económicos y necesitamos tu ayuda para que... Y necesitamos tu ayuda para poder seguir adelante haciendo nuestro... Joder, macho. Necesitamos que te suscribas al Mundo Today, Y para hacerlo puedes usar los códigos de descuento Irene Minovas todo junto, Biel Perello todo junto o Tomás Fuentes todo junto. Usando estos códigos de descuento, aparte de darte de alta en Mundo Today con una rebaja considerable, porque me parece que son 11,90 euros el primer año o 12,90 euros el primer año o 12 euros el primer año, una barbaridad de rebaja, estarás también mostrando tu apoyo a uno de nuestros panelistas. Sí. Y así sabremos cuál de los tres tiene más apoyo y cuál de los tres tiene menos apoyo, porque si algo nos ha enseñado Televisión Española es que no todo es para siempre, es que se pueden mejorar cosas, se pueden
plantear la parrilla. Entonces, me parece muy bien esta iniciativa, pero entonces tendrías que entrar tú también, Quique García, todo junto.
Porque... Bien, el pasado sábado fueron los Goya. El máximo galardón del cine español. Se entregaron por primera vez, por cierto, desde Barcelona, por primera vez en más de dos décadas. Como la mayoría de nuestra audiencia sabe, la palestra candente, que es lo que hay detrás de los titulares. La palestra candente es el análisis sosegado, reposado, no se graba, se graba con algunos días de antelación y... por tanto, no hemos tenido todavía oportunidad de ver la ceremonia. Pero aún así... Creo que es un evento suficientemente importante como para dar una nota de análisis desde aquí, desde la palestra candente. Por tanto, os quiero pedir un análisis muy rápido de los Goya, que fueron el sábado pasado, para los que nos estén escuchando, en la medida de lo posible. ¿Qué os pareció? ¿Qué os parecen los ganadores? Tomás.
Bueno, yo, aunque a esa hora estaba durmiendo, porque es muy tarde para mí, luego lo vi y me parece que, bueno, pues muy la película ganadora, El Padrino, ¿no? Ganó. Yo creo que es muy buena película. Y sí me gustaría poner sobre la lefa un premio que me parece injusto, que es el mejor sonido, que yo quería que se lo dieran a... Y no se lo dieron.
Biel, Irene, ¿qué os pareció? ¿Estáis satisfechos con el resultado de la ceremonia de los Goya, que será el sábado, pero para nuestra amiga fue el sábado pasado?
Yo creo que sí que se hizo justicia, no sé qué opina Biel, pero bueno, Sirat era la gran favorita y se lo llevó absolutamente todo, ¿no? Porque Oliver también se puso como se puso, ¿no? Y al final tuvieron que dárselo todo. Y a mí me parece muy bien, me parece muy bien. Porque es una es muy la mejor película. Se puso un poco desagradable.
Se puso un poco desagradable, sí.
Pero a la vez, el yo gesto opino que hizo merecía...
Él que habla siempre, ¿no?, de la herida que llevamos, tal, el gesto que hizo con las dos estatuillas de los Goya, que es al ponérselas en la antepierna, tal, diciendo, mirad cómo me pesan, tal, me parece muy desafortunado.
Sí, y hubo que dárselos todos, porque claro, es que si no parecía que no nos íbamos nunca de allí, ¿eh? Entonces, no, bueno, también es una manera también, es una manera de... Es que estos directores son...
Y dejó
bueno,
muy
son
claro
que son genios.
Dijo, bueno, en su primera intervención, ya en la alfombra roja, ante la prensa, dijo, bueno, si la gente no tiene capacidad para entender mi película, pues no pasa nada, entenderé que no gane. Claro, como diciendo, ostras, vamos a quedar como tontos si no le damos todos los premios.
Es un enfán horrible.
Es un enfán horrible.
A mí, a ver, el resultado me da igual. Lo que sí me supo mal, personalmente, que solo 12 de los premiados pues se acordaran de, en su discurso, de Paul Dano. Que lo está pasando mal, ¿no? No sé si estés al tanto de, bueno, el escándalo Paul Dano, que Tarantino le llamó tonto, malo, feo. Y bueno, me pareció un feo detalle que no todos los premiados pues salieran con una careta de Paul Dano. Solo 12 de ellos lo hicieran, ¿no? Eso es un... No, el cine español está muy politizado. Es una vergüenza que esté tan politizado y que vaya tanto de subvenciones, de amigos, de amiguitos, ¿no? Porque todas esas películas, a mí no me engañan, esas películas se han hecho con dinero.
El La soledad, qué cosa más mala, combatir la soledad no deseada de una forma transversal, según el gobierno, desde una perspectiva estructural, comunitaria y centrada, también parafraseando al gobierno, es el principal objetivo del Marco Estratégico de Soledades, así lo han llamado, que aprobó el pasado martes el Consejo de Ministros, ante una realidad que sitúa en un 20% el porcentaje de españoles que experimenta soledad no deseada.
Está bien que sean soledades, porque es cierto que hay más de una.
Claro, yo os quería... Es un tema, el de la soledad.
Es un tema que por fin se pone sobre la mesa.
Es un tema que por fin se pone sobre la mesa. Creo que mucho ha tardado este gobierno, porque llevamos mucha legislatura. Ha tardado mucho en salir el tema de la soledad.
Y es un tema que Goya creo que fue un clamor. En los Goya fue un clamor.
En los Goya fue un clamor este asunto.
El de la solidaridad fue un clamor.
Y yo creo que...
Cada premio, el de mejor actor, lo ganó uno solo. Una sola. La soledad está en el
¿Os sentís solos alguna vez? Solo, vamos a intentar aproximarnos a este tema con el que hay que tener mucha empatía. Está bien que sea un tema político, como ha planteado aquí el ministro Bustundui, pero al que hay que aproximarse desde lo personal. ¿Os sentís solos alguna vez? ¿Os habéis sentido solos alguna vez?
Sí, yo cuando me independicé y me alquilé un piso solo, estaba solísimo. Menos mal que al final no lo pude pagar, tuve que volver con mi madre, y entonces ahora ya no me siento solo. O sea que aplaudo esta solución, porque supongo que hay gente que se siente muy sola, no compartiendo piso, o no viviendo con sus seres queridos, o compartiendo habitación con 7 personas, que eso es un derecho que tenemos los seres humanos, diría, incluso los españoles, ¿no? De compartir habitación con 7 almas gemelas, casi. Desconocidos, pero bueno. No sé qué pensáis. No sé si... Bueno, vosotros sí que vivís solos, entonces... Os debéis sentir muy solos.
No te creas. Yo cuando me siento solo... Bueno, lo primero que hago es este gesto. Cuando estoy solo en casa.
Grande el espejo.
Claro, y luego pongo trampas, pues por si vienen ladrones, y eso ya me entretiene un rato. Y luego ya, habiendo el Fortnite, ya no estás solo, porque yo que juego un montón y tengo un montón de coleguis.
Es que esa es una de las medidas, supongo, ¿no? El Fortnite para todos.
No han concretado las medidas. Primero se trata de abordar este tema planteándolo. No sé exactamente en qué consiste, cómo se llama, el marco estratégico de soledades.
Suena caro.
Marco estratégico de soledades. Bueno. No se sabe. Sí que se han publicado algunos datos que me parecen muy relevantes, que os enseño aquí.
Hola.
Estos son los datos de gente que se siente sola en España.
Pero que alguien vaya a verlos a esta gente. Es que ya que lo saben y tienen todos estos datos, también es sorprendente cómo no están ya a ir. Pues ya vas a... Hola, ¿qué tal está usted, señora Angelita? Tienen
claro,
todas estas personas, ¿no? Que se sienten solas. Pues
yo lo que veo es que si tú entras en las redes sociales del ministro Óscar Puente, ministro de Transportes, se pasa el día diciendo, devolviendo importes de billetes de tren, diciendo, te abro la carretera, dirigiendo el tráfico él personalmente, porque es un ministro que se implica.
Claro, que es lo que tienen que hacer los políticos.
Bustundui, que es el que ha planteado este marco estratégico de soledades, que así se llama, pues tiene los datos, pero no le veo yo yendo a ver a señoras por la tarde.
Claro,
a tomar
es
el
que
té.
No cuesta nada, mucho quejarse, pero ¿qué cuesta ir allí con unas galletitas, una ratafía?
Pues supongo que en eso consistirá, ¿no? El marco estratégico integral contra las soledades. Porque
que se crucen los datos, que hagan un grupo de WhatsApp, que les escriban unos y otros.
Sí, lo que pasa es que puede dar malentendidos.
A mí no me parece tan complicado esto, es que a veces también...
Pero también lo que podía hacer el gobierno es dar un poco de ambientador a algunas casas de viejos, sobre todo que huelen mal, muy mal.
Bueno, y entonces, ahí te ha pasado.
Sí, bien. Huele mal los viejos.
No huelen mal las casas de los viejos.
Y entonces por eso no voy a verte, porque huele ya cerrado. Pues eso tendría que hacer el gobierno, dar ambiental, ambipur.
Pero es mi madre, que no quiere abrir las ventanas. Yo sí, pero tiene miedo de los ocupas.
Tú, Tomás, ¿crees que se sienten...? Claro, muchas veces se habla de la soledad entre la gente mayor, que es los que son los que más la padecen. ¿Pero crees que los jóvenes también os sentís solos alguna vez? ¿Quiénes se sienten más solos, los ancianos o los jóvenes?
Los viejos. Jóvenes, yo tengo un montón de bros. ¿Sabes? Y los viejos siempre, ya te digo, porque huelen mal.
Tienes un montón de bros. ¿Cuál sería tu, digamos...
¿Mi crew?
Sí.
Pues el Kevin...
El Kevin.
El Jonathan, la Sarai... la Sarai, hay dos, la otra Sarai.
Sí, ya sé cuál es.
¿Y qué hacéis?
Pues jugamos al Fortnite, y a veces, depende de la edad, nos emborrachamos. Los viejos están más solos.
Los viejos, ¿tú crees? ¿Tú bien? Yo crees que...
Quería decir que jóvenes, viejos, ¿no? Aquí tenemos a dos representantes, pero lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, yo a Biel le he visto tocar blues con la armónica muchas veces, que a veces la ha sacado aquí, y a Tomás ni una sola vez le he escuchado tocar blues con una armónica.
No, y es verdad que
tocar y Biel, eso es muy de soledad, ¿vale? Eso es muy de soledad. Y tú la has sacado día sí, día también, la armónica, cuando tienes cualquier grieta que ves para tú tocar un blues, ahí estás tú con tu armónica, Biel. Y eso también es de sabérselo ver uno mismo.
¿Cuándo fue la última vez que te sentiste sola, Irene? ¿Qué te acuerdes?
Claro, es que también lo que pasa es que en mi casa tengo pocos muebles, entonces hay mucho eco, tengo que poner más cuadros, a ver si así mejora, pero la última vez que me sentí sola, a ver... Recuerdo un día que me compré una pasta fresca Giovanni Rana, que en el paquete ponía para dos personas y solo era yo, pero al final me la comí yo sola, entonces porque no estoy segura de que diera para dos, aquella bandeja de pasta, pero al principio sí que era al ver dos raciones digo, ay que me falta algo, ay que me siento un vacío aquí, pero lo llené con pasta, ¿sabes? Entonces, como también hay que buscar esos equilibrios al final. Pero sí, cuando dos personas. Giovanni ya está. ¿No? Lo había acabado de dejar también con un señor que se llamaba Giovanni. Bueno,
con un sapo.
Aquello fue una mala época. Sí,
tiene buenas salidas el muchacho.
No, está bien. No, el humor es importante, el humor, también.
Sí, ves, es que importante. Al final me hace reír, sí. Y ya está, ya se te pasa.
Sí, al final.
Luego la vida le dará...
Sí.
La vida le enseñará que no, la cosa no es para reírse.
Bueno, pero mientras tanto deja que disfrute.
Bueno,
¿Cuáles creéis que son las principales causas de soledad en la sociedad? Porque claro... El marco estratégico de soledades del gobierno no parece dejarlo muy claro. Es decir, simplemente se limita a señalar unos datos, pero no va a las causas. Yo me atrevería a decir que es el capitalismo.
Exactamente.
Pero tampoco quisiera yo...
¿El capitalismo?
Yo, sí.
A ver,
generalmente cuando dices el capitalismo tienes razón casi siempre. ¿Sabes? O sea, o dices,
claro.
¿Por qué estoy tan solo? Dices el capitalismo. Y lo dices un poco sin pensar. Lo dices un poco sin pensar, pero te pones a pensar
y
dices, pues sí. Entonces me atrevería, ese sería mi diagnóstico. No, no sé si peca de simplista.
Pero sí, es muy fácil echarle la culpa al esto.
¿Cuáles crees que son las principales causas de soledad en España, Biel?
Yo supongo que es que hay pocos bares, ¿no? Que hay pocos bares.
La hostelería siempre está, sí.
Sí, tendría que haber más bares donde poder no me gusta la palabra socializar porque parece muy política.
Socialistas.
Sí, yo creo que es una falta de bares.
¿Y de romper?
Falta de bares.
¿Eh? Y de rompeolas, que ahí hay siempre parejas. Y puedes ir a verlos, a las parejas dándose besos. Yo he ido y así no estoy solo. También otro de los problemas son las voces agudas. Y a mí me da mucho asco la gente.
Ah, sí.
Al final, yo no me junto
con sí.
Eso es cierto.
Gente que come mandarina.
Calla,
es que...
Eso es solo
de mandarina.
Solos, que vayan solos.
La intolerancia también.
La intolerancia a la tos.
Hay mucha gente asquerosa. Sí. Hoy en día hay mucha gente asquerosa. Entonces, más vale solo que mal acompañado.
Sí, sí.
La moda se ha entendido como expresión de identidad y creatividad. Pero, ¿qué ocurre cuando alguien que, por ejemplo, vive profesionalmente de ese universo decide saltarse las reglas del juego? La entrevista en El País a Ana Morales, publicada la semana pasada, plantea justo eso. Es una profesional de las tendencias del sector de la moda que ha elegido durante los últimos 5 años vestir exactamente igual y dar la espalda a las tendencias. Claro, esto es llamativo, que alguien que vive de la moda diga, no, yo cada día me voy a vestir igual, estoy muy cansada de tener que pensar cada día que me pongo. ¿Es la moda una herramienta de identidad o una fuente más de fatiga cotidiana? ¿Cómo vivís vosotros el mundo de la moda? Sé que puede parecer un debate frívolo, pero en realidad está muy vinculado a cómo a nuestro día a día, a cómo entendemos al capitalismo, a cómo entendemos culturalmente nuestras relaciones, y me parecía muy pertinente traerlo aquí a la palestra. Empecemos por algo muy básico. ¿Cuánto tardáis en vestiros por la mañana? Biel, voy a empezar contigo, que eres el muchas veces, ¿no? Que en ocasiones en los comentarios de nuestro YouTube se ha mencionado tu... ¿Cuánto tardas
en vestirte
cada mañana?
¿No? Sí. Bueno, pues mira, voy a dar un dato que igual sorprende a muchos, pero tardo exactamente 0 segundos. Porque duermo vestido, ya duermo ya con mi... Bueno, preparado.
¿Te viste la noche anterior?
Me he visto la noche anterior, me pongo la corbata, el batín, las chorreras. Y entonces ya, si hay un incendio, tengo que salir pitando, pues ya voy como un gentleman. No como un cobarde que huye del fuego, sino como un gentleman que salva a su madre vestido con una capa. De momento no se ha dado el caso. Pero tardo 0 segundos. Ahí lo dejo.
Muy bien. ¿Y no te levantas arrugado ni nada?
No.
Eso es por la edad. Eso es por la edad.
No, porque duermo con una plancha encima.
Tú, Tomás, los más jóvenes, pese a que...
No tienen ni idea, los más jóvenes.
Me gusta recordarlo a veces para situarla, pero bueno.
¿Qué dice Pau?
No, que tienes la misma edad que yo, un poquito más joven. Bueno, no, pero lo más...
Tú por estatura parece que tengas mi...
Los más jóvenes, Tomás, ¿cómo vivís el mundo de la moda? ¿Tú, cuál es tu proceso matinal para vestirte? ¿Cómo planteas tú cada día salir a la calle? ¿Cómo dices, voy a salir hoy a batallar de esta manera, ¿no? De esta guisa? ¿Cómo lo...?
Pues depende de lo que haya visto en el TikTok el día anterior. Pues ahora llevo una semana pues saliendo de blanco como Bad Bunny. Y le he puesto una maceta en la cabeza a mi perro para que parezca el videoclip ese de la Super Bowl. Pero a veces pues me gusta también mucho de manga, de Son Goku, de cosas manga.
Tú, Irene, quiero que se
no, yo me he visto, Quique.
El cuerpo me pedía que te preguntara la primera, porque como estábamos hablando de moda, digo, bueno, pregúntale a la chica primero, pero fíjate
no,
que
mira,
te he preguntado
me he fijado,
la última.
¿Sabes que me he fijado? No sé, Quique.
Claro,
ha cogido la rotonda por el lado que
yo creo que mucha audiencia habrá dicho, pero pregúntale a la chica, habrá dicho la audiencia. Y
yo
no,
te he visto venir, es que eres no, ya... Estás...
Que ella también, sabiendo que podía pasar esto, hoy se ha vestido como una vagabunda, para que no...
Bueno, Sí.
Tú, Irene, ¿cómo, sí, cómo...?
Porque no le doy importancia. ¿Cómo? Yo no le doy mucha importancia. A pesar de ser mujer, vamos a dejarlo claro, a pesar... No le doy.
Sí, ¿cómo te vistes cada mañana, digamos? ¿Qué dices?
Yo me he visto muy despacio. Vísteme despacio que tengo prisa. A mí me dijeron día y digo, pues yo me voy a vestir. A veces son las 6 de la tarde y todavía no he acabado de vestirme. Y a lo mejor tengo mucha prisa, a lo mejor tenía una cita de ginecológica, por ejemplo, que es también otra cosa de mujeres, a las 4, ¿no? Y es como, bueno, vamos, yo despacio. Hay prisa, hay que ir a la cita, sí, pero yo voy muy despacio. Que dices, ¿para qué te estás vistiendo si luego te vas a tener que desvestir allí? Pero bueno, en fin. Entonces, esta es mi máxima. A veces acabo de vestirme y ya tengo que volver a ponerme el pijama de lo despacio que me he visto y meterme otra vez en la cama. Pero yo lo recomiendo. Sí. Es una práctica muy, muy zen.
¿Mm? ¿Al ginecólogo? ¿Lo recomiendas?
También hay que ir. A ver.
Pues llámame a la persona que va a la vida. Que siempre vais y no me voy a decir nada a los sitios.
Dime, Irene, ¿cuál sería un... Lo digo por lo que plantea también esta persona, Ana Morales, que cansada, extenuada por el mundo de la moda, por Instagram, por pensar en cómo uno es percibido todo el tiempo, ha decidido vestirse cada día igual. ¿Cómo...? Para tenerlo más fácil, para no desperdiciar tanto tiempo a la hora de vestirnos, ¿cuál sería un must de tu armario? ¿Qué es lo que no puede faltar en el armario de ninguna persona?
¿Perchas? Son muy importantes las perchas. Estantes también son muy útiles para dejar las camisetas. Y básicamente un armario básico, con esto ya lo tienes. No hace falta que haya después espejos dentro, que se o luces. Luego lo puedes complicar. Pero un armario básico, con esto ya... No, ya tendrías algo bastante apañado, yo creo.
No era el tipo de respuesta. Muchas gracias, Irene. Tú bien, que veo que has empezado a vestirte con una bolsa de basura. ¿Cuál sería un must? ¿Cuál sería un must de que no puede faltar en tu armario?
¿No puede faltar en mi armario? Yo diría que la capa. La capa. Porque a veces hay que hacer de la capa un sayo. Entonces ya tengo varias capas, tengo un diccionario para saber exactamente lo que es un sayo y tengo una aguja. Una aguja y también guardo ilusión dentro del armario, porque si te pones a coser sin ilusión, te queda mal. Aunque, yo creo que no tiene mucho sentido que nos preguntes a nosotros sobre moda cuando aquí la persona que está diciendo que basta ya, ¿no?, de la moda, pues ha dado un paso al frente, porque recordemos que la moda es un negocio.
¿Creéis que está la sociedad actual demasiado obsesionada por el aspecto físico, por culpa, por ejemplo, de las redes sociales, por culpa de Instagram? ¿Vosotros vivís muy pendientes de cómo sois percibidos? ¿Sois coquetos? ¿Sois de postear fotos vuestras en Instagram enseñando modelito, enseñando vuestro outfit?
Yo en el TikTok cada día me pongo, mira, así, esto, pues 11 euros todo junto.
Y, muy bien.
11 eurazos, ¿eh?
11 eurazos y con zapatos y todo, ¿eh? A mí me gusta que la gente me diga, oye, pues muy bien. Eso es también es la percha, ¿eh?
Que con es verdad.
Los 11 euros, los 11 euros me llegan a comprar una percha. Y
la percha es importante.
Yo estoy muy atento, pues también, eso, las alfombras rojas.
Sí.
Y entonces me compré una alfombra roja. 11 euros. Aquí la tengo. Ahora esta la piso. Es una alfombra.
Qué bonita alfombra. Muy bien.
Tú,
muy
Irene, bien. Irene, ¿tienes algún modisto que digas, algún modisto de referencia que...?
Bueno, ya se ha hablado aquí, no es la primera vez que menciono este nombre, Pierre Cagajón. En ese sentido, yo sigo todo lo que hace porque me parece, bueno, un genio, ¿no? Con sus... Pero no soy de postear en Instagram. No, yo Instagram solo lo uso básicamente para promocionar mis shows, que tengo varios siempre, y las entradas están siempre en el link de mi bio, pero aparte de esto, Instagram no lo uso mucho. A mí me sorprende cuando se dice que eso, ¿no? Que por culpa de Instagram tenemos estamos todos como más pendientes, no sé qué. Pero las personas ya estaban de antes de Instagram. Todo se ha contemplado en algún momento. O sea, no es la primera vez que vemos gente haciendo el imbécil. Sí, antes era más en directo y ahora está la pantalla. Pero gente... Así la ha habido todo la vida, ¿no? Ya había gente antes, que yo recuerde, vamos, pero...
Bueno, me parece un minovazo. Me parece un minovazo.
Las redes y las redes, pues bueno, ostras, las redes simplemente es como uno ya estaba de antes aquella persona.
Me parece un minovazo, claro.
De antes de que hubiera Instagram, recuerdo de algunos idiotas que iban a Londres a comprarse ropa. Mucha gente
hacía eso, es verdad.
Sí, y luego a lo mejor te los encontrabas en el aeropuerto y te pegaban.
No hablemos de aviones, por favor, porque me pone muy
nervioso. ¿Qué te has puesto, Biel?
¿Nos puedes explicar?
No, un sombrerito. Sombrerito para ir a Ascot, a las carreras.
A los caballos.
A los caballos, sí. Sí, ahora he quedado con un amigo. Bueno, Lord Percival o Juan Sir. Sí, es medio gallego. Hemos quedado para ir a las verbenas de Ascot, que hay carreras de caballos. Y te dejan disparar los caballos.
Ah.
Bueno, una vez, porque luego te quitan la escopeta y te echan.
La cultura sirve para saber por qué se cae el avión. La cultura sirve para saber por qué se cae el avión. Es una cita de Pérez Reverte, de una entrevista reciente concedida al diario El País. Dice el escritor, una vez iba volando a Beirut y cae un rayo. Y todo el mundo, ¡ah! Y me dije, hostia, voy a morir rodeado de cantamañanas que no saben que los aviones se caen. La cultura sirve para no gritar cuando se cae el avión. Esto es lo que opina Arturo Pérez Reverte. Y de esto me gustaría hablar hoy, de la cultura. Creo que aquí don Arturo ha sacado un tema a la palestra que me parece muy relevante, y es que muchas veces se habla de la cultura, se nos llena la boca de cultura y no sabemos exactamente para qué sirve la cultura. Y ahora lo sabemos, al fin. Sirve para saber por qué se cae el avión y, por tanto, no hacer el ridículo gritando y ponerse uno... llevarse uno las manos a la cabeza cuando el avión empieza a caerse, porque uno con cultura sabe que los aviones se caen. Claro, para eso sirve la cultura. Biel, tú que tienes formación científica, ¿qué es lo que hay que hacer cuando un avión empieza a caerse? ¿Qué es lo que harías tú cuando el avión empieza a caerse?
Pues lo primero de todo, levantar las piernecitas, porque claro, el peso, tú no te das cuenta, pero ahí el peso dentro del avión, tú eres un peso. Entonces, cuanto menos peses dentro del avión, menos se va a caer. Eso es el principio de Arquímedes. Y intentar sujetar el techo. O sea, ponerse de pie y sujetar el techo. Y...
La cultura.
Es ciencia. Y luego,
sí.
Gente con un poco de mano izquierda, pues que vaya a la cabina del piloto y le dé una hostia al piloto y le diga, hombre, señor, que nos estamos cayendo. Entonces, es que los pilotos también son personas. Pero las personas fallan. Lo importante, cuando se empieza a caer el avión, es preguntarle al piloto, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No presionarle.
Sí, yo creo que si el avión empieza a caerse, tú puedes hacer dos cosas. Puedes gritar, como un cantamañanas, como dice aquí don Arturo, o puedes ir a la cabina del piloto y decirle, disculpe, caballero, he hablado con la tripulación y no estamos del todo de acuerdo con la forma en la que se está gestionando este viaje. Y el piloto, si tiene inteligencia emocional, dirá, os escucho, tomo en consideración vuestra disconformidad y vamos a intentar encontrar un punto en común entre ambas posturas. Yo creo que esa es la forma. Es un poquito de inteligencia emocional. Y muchas veces se llega antes más a un punto en común hablándolo así.
Sí.
Se pueden hacer también las cositas a posteriori, que a veces en caliente no está bien actuar. Es, vale, el avión se está cayendo, no estoy de acuerdo con esta forma de gestionar este vuelo. Pues de aquí unos días quedamos para tomar un café. y hablamos el piloto
frío,
y yo.
Sí, sí.
Ya habiendo reposado, tal, de aquí unos días quedamos el piloto y yo, y con un cafelito, con un té. Oye, mira, el otro día, ¿te acuerdas cuando tiraste el avión? Y
aquellas torres, las torres gemelas.
No todos estábamos de acuerdo. Hubo gente que se sintió, que se incomodó.
No sé si creo que no entendéis la ciencia.
Hubo
cómo
gente que se sintió un poquito violentada. Podemos encontrar un punto en común. Podemos estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo. Por ejemplo, esto es una forma de resolver. Es resolución de conflictos al final. Si es que aquí don Arturo lo tiene muy claro. Claro, ponerse a gritar es lo fácil.
Sí. Es que la gente puede gritar por muchos motivos. Se puede gritar porque se siente sola. Que igual ese es el problema, ¿no? Hay mucha gente que dentro del avión se siente sola y no está gritando tanto por la caída libre, por el morrazo que se prevé inminente, sino porque se siente sola en un momento tan importante de la vida como es estrellarse. Y ahí creo que habría que poner pues una solución.
O a lo mejor estaban viendo una película de miedo.
Puede ser.
O sea, esto también podría ser. Y pegaron un grito del susto.
Claro, es que vosotros sois muy jóvenes.
O una peli mala.
Es verdad que
yo cuando mucho iba en avión, tienes viendo pelis malas.
Yo cuando iba en avión de joven no ponía las pelis. Se rodaban las pelis. Claro, las que estáis viendo ahora pues se rodaban en el avión cuando yo iba.
Y
era un pitote eso, ¿eh? Porque... No sé si habéis visto Ben-Hur.
Sí.
La carrera de cuadrigas entre los asientos, las filas 17 y la 23. Ahí, bueno, hubo que hacer un...
Ahí era cuando competía, ahí te ficharon como caballo a ti, ¿no?
Fue un golpe de suerte. Vino un ojeador y me dijo, tú tienes futuro en Hollywood.
¿Para qué otras cosas creéis que sirve la cultura? ¿Creéis que sirve para algo más que para, por ejemplo, no gritar en un avión cuando este se está cayendo? Porque aquí don Arturo señala esto, en plan, la cultura sirve para saber que el avión se cae y, por tanto, no debes gritar. Estás haciendo el ridículo si te pones a gritar. Tú sabías que el avión se podía caer. ¿Para qué otras cosas puede servir la cultura? ¿Os ha servido la cultura alguna vez para algo práctico?
Sí, para que no haya palomas en el balcón, por ejemplo. Tengo aquí cederrones y, oye, no... Son de rock español, ¿eh? Por eso no vienen las palomas.
¿Pero lo tienes reproduciendo o cómo tienen los CDs?
No sé si se reproducen. Yo cuando miro yo no se reproducen, ¿eh?
Me refería al... O sea, el CD se reproduce. Claro,
sí,
compré para que se reproduzca.
Claro, pero tienen vergüenza. Yo cuando no miro, por la noche a lo mejor, se reproducen.
Claro, tú los oyes.
Habiendo todo el mundo, claro, los oigo.
Qué incómodo, ¿no?
Bueno, al principio, pero luego a mí me... Quiero decir, al final me acaba gustando, ¿eh?
Sí. El rock español te acabó gustando.
Bueno, yo al final es que me gusta cualquier cosa, ¿eh?
Es verdad que tú eres muy de Ñu.
De
Ñu. El grupo español...
Soy de Sabina, también me gusta mucho.
Ah, muy bien.
Bueno, Sabina. Muy bien. Qué letras, Sabina. Es que no
sé. Sí, es que qué letras.
Musicote, tiene una música increíble, unas melodías.
Sabina no es solo la música.
La música está muy bien.
Y no decimos que no.
Pero hay mucho hijo de puta por ahí
que
no se fijan las letras. Y las letras...
Y las usa todas, ¿eh? Las letras.
Todas. Y muy bien puestas. No sobra ninguna ni falta ninguna. O sea, ¿qué letras tiene? De hecho, es lo que yo haría. O sea, yo seguro me subo un avión. Y el avión tiene que caerse a mí, que el piloto me avise con cierto tiempo para que a mí me dé tiempo a ponerme... Él, yo mimé contigo de Sabina. Yo quiero. Es. Y así no gritas.
Si algún discazo. Día tuviera que estrellarme, ¿no? Como dice la canción esa, quiero que sea en Madrid, ¿no?
Sí, bueno, eso claro. Eso claro. O sea, los mejores desastres aéreos, los de Madrid. Esto es así. Ya para acabar, ¿me recomendáis algún libro de Pérez Reverte que os guste especialmente? ya que hemos mencionado a Don Arturo. Porque asumiendo que todos conocéis la obra de Pérez Reverte, alguno de los libros que os
Olé las mujeres guapas. Este me gustó mucho a mí.
Sí.
¿Es del año pasado?
Este es del año pasado, sí. Es un elogio, ¿no?, a la belleza de las mujeres españolas, ¿eh? Luego dice que el resto son todas asquerosas. Pero que las mujeres españolas son las mejores, dice Don Arturo.
Ahí le doy la razón, ¿eh? Lo corté, no quita lo honesto. A mí me gusta mucho su libro de guerra, Territorio Chingón.
Territorio Caniche.
Ah, es verdad, es cierto. Territorio Caniche, que es terrible cuando explica la guerra contra los perros.
Sí, sí.
Lo mal que lo pasó.
Sí, sí. Hombre, que le mordieron en los testículos.
Hubo, y en el talón.
Y en el talón.
En el talón. Y al ser español y ser un machote, Arturo perdió la fuerza en el talón.
Sí. El talón es el talón de Aquiles de Arturo.
Sí, el talón de Arturo.
El 10 de Aquiles.
Los
bueno, dos.
Los talones. Como Silvestre.
Muy, muy buen,
¿no?,
actor, sí.
Sí.
No pero, sé si habéis leído, chicos, sí. Normal People. Normal People.
Normal People es de un jugador
de Pérez.
Normal People está muy bien. Luego hicieron la adaptación en de Pérez Reverte. No, sí, sí, es suyo.
Es PR, como lo que decía.
Sí, lo que hicieron la adaptación en Netflix. Sí. Y la verdad es que os lo recomiendo. Es muy bueno. Es de los adolescentes autistas. Está muy bien ese libro.
¿Qué editorial es?
Adolescente.
Adolescente.
No me acuerdo. No,
¿cuál es la editorial de Normal People? Sí.
Es que no.
¿Cómo?
Adolescente.
Hay que decir ahora que yo lo puedo leer.
Así que es así, es adolescente.
No me sale nada, por adolescente.
Editorial adolescente.
Editorial adolescente, seguro.
El caballo adolescente.
El caballo adolescente.
El caballo adolescente es el nombre de la,
sí, de la editorial que publicó Normal People de Arturo Pérez Reverte, que va de dos adolescentes autistas. Ahora lo he dicho bien, es que a veces hay un poco de barullo.
Qué casualidad, porque es que la editorial se llama El Caballo Adolescente,
sí, exacto,
va de dos adolescentes.
Sí, pero a veces, bueno, pues que es una editorial que está bastante centrada en estos temas y que Arturo pusiera el foco en eso me pareció muy, muy interesante. En la adolescencia, las relaciones de la generación.
Es un coming
of age. De tu generación, Tomás.
Es un coming of age.
Es un retrato de su tiempo.
Es un coming your face.
Sí, sí.
De libro,
sí, sí,
¿eh?
Sí, de los gordos.
Sí, la escena romántica, bueno, es maravillosa. Es que Don Arturo escribe las escenas románticas
muy
como
bonitas, sí, muy tiernas, muy tiernas, muy sensible.
Te lo tragas todo.
Sí, sí.
Todo.
Es como, vamos, te dejan...
Bueno, lo voy a decir, el Juan del Val español. El Juan del Val español.
Ahí estamos. Y es un horror que no le hayan dado ningún premio Goya a Don Arturo. Primero, mantener la caballerosidad, el pundonor español en un avión que se está cayendo. Luego, sobrevivir a guerra.
Hacerle el amor a todas las azafatas.
Hacerle el amor a todas las azafatas.
Detallazo.
Eso es un detallazo. Y luego escribir un libraco, una obra maestra, como Normal People, que me parece, yo creo que es uno de 10 libros imprescindibles sobre el tema.
¿Qué otro libro hay en la editorial? Que has dicho que trata, es que me interesa mucho este tema, dices que
Caballo Adolescente, claro, es que sí. Me extraña que tú no la conozcas.
Sí, dinos un libro más de esa editorial.
No leemos ahora.
Dinos un libro más de esa editorial, Irene, y pasamos ya y cerramos ya el
A ver, es que este es el último que he leído.
Con tres títulos más ya.
No, no sé si voy a acordar de tantos que desean de esta editorial en concreto. A ver, creo que hay otro que era la montaña.
La montaña.
Ya está.
La montaña.
Sí.
Ah, mira, este lo tengo.
La montaña. Y
que me he acordado por eso.
La montaña.
Se pronuncia así. Se pronuncia
porque
así.
Es como. Montaña, sí, es una escalada. Y entonces
se pronuncia como si fuera a continuar, pero se cae. La montaña.
Como si hubieras abandonado, ¿no? A mitad de frase.
¿Y de quién es?
De este creo que es de Hande, es finlandés, este autor Hander Sundgren, creo que es un poco complejo pronunciarlo. Hander Sundgren, sí. Hander Sundgren.
Hander Sundgren.
Hander Sundgren.
Y llegamos ya al último tramo del programa, el minuto candente, muchos lo estaban esperando. Bien, arrancamos contigo.
Pues bueno, yo ahondando en el tema de la soledad, aunque yo creo que ya lo hemos dicho todo, una de las causas, que no he pensado porque estaba distraído mirando el flequillo de Tomás, y entonces me he distraído. Una de las causas de la soledad es que la gente no tiene suficientes perros, creo yo. O sea, una persona con 7 perros en casa no se siente sola. Entonces el gobierno debería hacer algo al respecto. Regalar perros. Perros. El otro día estaba en un bar y una señora le dijo, ¿puedo entrar? Y dice, no permite. Es que es un perro de servicio.
De apoyo.
Perro de apoyo. El perro tenía pinta de burnout. O sea, de bastante burnout. Pero eso con
el perro necesitaba un perro, ¿no?
Con 7 perros la gente no se siente sola. Eso lo sabe mi tía, que murió devorada por los 7 perros, pero sola no se sintió nunca. Ahí lo dejo.
Tomás.
Bueno, pues yo os voy a dar una noticia hablando de moda. Y es que, bueno, voy a ser uno de los niños del nuevo anuncio de Benetton.
Qué bonito. Qué bien, Irene. Qué bien aprovechado.
Benetomás se va a llamar la línea que he diseñado yo.
Irene.
Qué bonito. Pues ya que antes me gustaría recuperar el tema de Instagram, la moda, las tendencias y me he metido así como por a ver, ¿no? Indagar un poco más y me he dado cuenta de que en el link de mi bio están ahí todos los shows que tengo próximamente por todo el territorio y digo, ostras, qué curioso, ¿no? Que es Instagram, porque es que a través de un link tú puedes entrar. Luego está aquí mi Linktree y pones, pues, por ejemplo, que en Madrid voy a estar el 2 de mayo, que en Zaragoza el 15 de mayo también. Y van a salir muy pronto más fechas en Barcelona. Y este me parecía un dato bastante relevante.
¿Te ha parecido un dato?
Sí, relevante.
Bueno, muchas.
Es un payaso, ¿no?
Sí. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, Biel. La verdad es que os recuerdo que.
No te quejarás, hemos aprovechado muy bien el minuto.
Os recuerdo que el cometido del minuto candente es lanzar un último análisis sobre alguno de los temas que se han tratado en el programa. Entonces.
eso hemos hecho.
Que aprovechéis para hacer promoción de tal, lo toméis demasiado en serio. Me parece un poco decepcionante, pero bueno. Hasta aquí el análisis de hoy. Muchas gracias a los tres. Volvemos la semana que viene. No tengo claro que volvamos la semana que viene, en realidad.